El martes 10 de junio realizamos una programación especial en directo, 12 horas de radio por la Utopía, un compromiso con la actualidad. A continuación, les ofrecemos una intervención de las que fueron grabadas en directo.
Y en este especial de la Utopía, un compromiso con la actualidad, vamos a hablar de la ciudad, de las ciudades vivibles. Está con nosotros Alberto Combarros. Buenas tardes, Alberto.
Hola, buenas tardes.
Alberto es arquitecto y es profesor de la Escuela de Arquitectura de Valladolid, profesor de titular de proyectos, se llama la asignatura, ¿no?
Sí, sí.
Sí, es sí, un...
De proyectos arquitectónicos. De proyectos. Bueno, es un departamento mixto, en nuestro caso es teoría de la arquitectura y proyectos arquitectónicos, que suena mucho, pero, pero... trata del cuerpo disciplinar y teórico de la arquitectura y de su práctica.
Y de su práctica, bueno. Alberto ha sido además, también ha tenido una dilatada trayectoria en el campo social y político, fue concejal de urbanismo en la ciudad de Palencia también. Entonces vamos, para hablar de Palencia como ciudad, arquitectónicamente, en los espacios que tiene, tanto desde la arquitectura, la distribución, no sé, de sus espacios para vivir. ¿Cómo la ves? ¿Es una ciudad vivible? ¿No es una ciudad vivible? Que...
Yo creo que sí, es una ciudad muy vividera, en el sentido de que tiene un tamaño óptimo para vivir en ella, pero bajo determinado tipo de óptica. Yo creo que es una ciudad que tiene un tamaño crítico. Si fuese más pequeña, sería una ciudad aburrida, por decirlo de alguna forma, y se aleja un poco del modelo, digamos, con una población mayor y con mayores ambiciones intelectuales, que provienen, como no, de la gente que vive en ella, tanto como de las instituciones que cobija la ciudad, y que en nuestro caso, pues a lo mejor, están en un grado no grande, sino menor. Probablemente tendría que ser una ciudad quizá más ambiciosa en muchos aspectos. Y hablando de lo que nos ocupa en estos momentos, que es la utopía, si mal no recuerdo,
sí,
pues la utopía o la ciudad ideal de Palencia quizá necesitaría una perspectiva de futuro más halagüeña, vinculada a un desarrollo vital, poblacional, mayor, que hiciese posible pues una serie de actividades que diesen a esta ciudad pues una vitalidad y un tono algo más vívido que el que en este momento pueda tener, ¿no? Claro, también eso es fruto de la economía, evidentemente. La economía se desarrolla en sitios donde hay mucha gente, o al revés, la gente viene a sitios donde hay una economía boyante. El problema ahora que tenemos es que es la pescadilla que se muerde la cola. Ni tenemos una situación boyante ni tenemos gente. Y este es un bucle del que o salimos o, bueno, pues veremos languidecer la ciudad.
En un artículo que publicabas en la primera quincena de mayo en el periódico El Carrión, con el título de El patrimonio como referencia, haces una serie de reflexiones muy interesantes que yo creo que las podíamos comentar. Por ejemplo, cuando comentas que con motivo de la crisis, tal vez con esto que hablabas, ¿no?, que sea desde el campo patrimonial se vuelve como un poco a los coros y a las danzas, ¿no?, como que...
Sí.
¿Hay otra forma de concebir los espacios, el arte?
Sobre todo hay una cuestión básica, que es que necesitas dos tipos de fermentos, el de la población y el del dinero, para desarrollar determinado tipo de cuestiones. Es evidente que una ciudad con una media de edad alta pues no es excesivamente dinámica. Muchas veces se goza en títulos como lo de Slow City, la ciudad lenta, que hace que se viva muy mejor. Pero esta es una ciudad en la que ese gran fermento que es la juventud, pues desgraciadamente no está. y si seguimos así tampoco se la espera. Es decir, normalmente, si nuestro decrecimiento ha sido 12.000 personas en lo que llevamos de siglo XXI, esto nos lleva a una reflexión, que es que esos 12.000 no han sido mayores y jubilados o niños los que se han ido, sino se han ido sobre todo jóvenes, gente que no tenía empleo y que a futuro era la gran esperanza del lugar. Y eso es conflictivo para una ciudad porque es muy difícil de reponer. ¿Cómo se repone? Con ofertas variadas, ya no solo de facilidad o llamémosle calidad de vida, sino de incentivos que van desde un empleo estable, evidentemente, unas posibilidades de desarrollo importantes, una actividad cultural firme y segura, etcétera.
Tú hablas en el artículo también de que hoy se están haciendo revisiones ridículas cuando no horteras. No sé, en ese sentido, que también hablas del tema del auditorio de la Tejera, del tema de la antigua cárcel, ¿no? Que si te refieres a eso, que...
Bueno, yo siempre las revisiones de estas horteras voy por lugares comunes e inventos inexistentes, como son... Esas cosas que el estilo isabelino,
sí.
Todas esas cosas, esa especie de remembranzas del pasado, que de pronto las incorporan al discurso como futuro una serie de gentes que por lo visto no tienen una visión contemporánea de las cosas, sino siempre se retrotraen a vivir en los fastos y los hechos heroicos de la Edad Media, ¿no? Y de las tradiciones, la sacrosanta tradición que compone como nuestro, eso que llaman, entrecomillado, acervo cultural que no debemos olvidar. Y entonces, para que no se nos olviden, se encargan de repetirlo hasta la saciedad sin renovar, investigar, proponer, hacer otra serie de actividades que pueden estar incluso vinculadas o originadas en este mismo acervo. Pongo por caso nuestro folclore, por ejemplo, digamos que goza de buena salud y lo ha gozado siempre, en cualquier manera, ¿no? Protegido por las instancias públicas, las diputaciones en general, siempre han estado muy pendientes de estos temas. Lo que echas en falta, por ejemplo, era el hecho de que es una interpretación nueva de ese folclore. Yo estoy pensando ahora, pues, cómo incorporan las músicas celtas en Irlanda, composiciones contemporáneas, o en Galicia o en Asturias, todos aquellos intérpretes, Sevilla y otra gente que han salido de la zona y que realmente incorporaban esos principios musicales, esos ritmos, esas melodías y además esos instrumentos a otras nuevas formas de hacer. Lo mismo diría en otras cuestiones. Por ejemplo, aquí nos hartamos a hacer congresos de arquitecturas en tierra y hablamos de la arquitectura tradicional. La arquitectura tradicional está ahí y la arquitectura en tierra también está ahí. Y es lógico que se estudien y se cuiden, pero no en exclusiva, es decir... parece que denostamos lo moderno, y cuando digo lo moderno no lo digo en ese entrecomillado, esto es muy moderno, sino lo moderno como búsqueda de soluciones contemporáneas a problemas de siempre, ¿no? Y en ese sentido somos, digamos, un poco inactivos, por decirlo de algunas maneras. Podría, probablemente... vuelvo a insistir, cuando hay un fermento cultural importante en la zona y hay gente con años y vitalidad para llevarlo adelante, pues esas cosas se producen. Cuando hay tutelas efectivas también de estas cosas, como podría pensarse a lo mejor de la cárcel, ya que estamos,
sí,
o podemos hablar de la cárcel como centro, y en vez de utilizarse como un museo casi pasivo de un cuerpo de armado, ¿no? La policía podría dedicarse, por ejemplo, a ámbito de desarrollo de distintas tendencias en el campo de lo artístico entre la juventud. Da lo mismo que sea música, teatro, lo que sea, es decir, expresión artística en definitiva de forma general. Y bueno, eso es lo que nos deja un poco con el culo al aire, el hecho de que vamos a situaciones casi consumadas, ¿no? Lo que existió, lo que nos traen, sin producir nada, sin dejar nuestra huella en nada, por decirlo de alguna de las maneras.
Sí, como que nos resignamos a que no podemos ser más,
sí,
y
sí,
anclados mucho en un pasado como inamovible, ¿no?
Yo digo que es una ciudad un poco que tiene tendencias de ciudad geriátrica, ¿no? Porque ya hasta cuando paseas por ella en días entre semana, que no han venido los jóvenes universitarios que bajan o en vacaciones, cuando de pronto da gusto ver a las calles llenas de gente de otras edades, pues hay que fastidiarse. Pensar que yo me siento joven en Palencia y casi un pipiolo, cuando paseo por la calle Mayor, pues me empieza a preocupar seriamente por la edad que tengo.
En el artículo este al que hacemos referencia también haces una pregunta, que es ¿por qué aspirar a la resolución del tren como barrera?
Bueno, eso sí que, por ejemplo, es el valor de la utopía, ¿no? Realmente, una utopía al final es una especie de zanahoria delante de alguien para que corra hacia el futuro, ¿no? Si prescindes de, digamos, esta utopía nuestra, que cual igual a ciudad, pues haces flaco favor a la ciudadanía. Realmente la desmovilizas en torno a temas que la unen. Hay una fuerte tendencia en estos momentos, quizá porque el neoliberalismo de alguna de las formas lo ampara y lo tutela y lo persigue, que es a la desmovilización en organizaciones, ¿no? De pronto, todo tipo de organizaciones y asociaciones están como en stand-by, la fuerza de los sindicatos es menor, los colegios profesionales casi están dinamitándolos con las leyes que se van dando, las organizaciones no tienen presupuestos ni apoyos en general, no hay ley de mecenazgo y por lo tanto ni la iniciativa privada puede secundar o bueno, o puede sustituir a la pública para esto, para apoyar estos elementos que yo creo que vertebran la sociedad y que de alguna de las maneras hacen posible que una vez que se vertebra intente perseguir objetivos comunes beneficiosos para todos. Entonces, nuestro problema en este momento es que incluso cosas como esta, nuestras máximas autoridades, bueno, las máximas de aquí, de la ciudad, pues de pronto dicen que es algo inalcanzable. Coño, es algo inalcanzable y resulta que en teoría
es una utopía.
Estaba evaluado en 365 millones de euros el soterramiento, en principio. Y la ampliación y revisión del hospital de Burgos son 300 millones. Yo no sé por qué en Burgos no es una utopía tener un hospital como el que tienen y en Palencia es una utopía plantearse un soterramiento del ferrocarril que podría aunar las dos partes de la ciudad, etcétera. Bueno, yo creo que no es bueno perder, digamos, esas luces que al fondo nos están llamando y las que todos intentamos perseguir y alcanzar. Cuando ya no tienes ni luces, pues realmente acaba esto siendo el hogar del jubilado.
Y hablando de lo de la barrera del tren, actualmente hay una polémica con la pasarela que quieren hacer a la altura de los tres pasos para salvar el tren de alta velocidad. ¿Tú cómo ves esa pasarela? ¿Es un mastodonte como aquella que antaño pusieron ahí a la altura de Eras del Bosque? O
el nudo de los tres pasos siempre fue una cosa muy complicada desde el punto de vista circulatorio, más cuando además, pues evidentemente, con la electrólisis del cobre convertida en un grupo de viviendas en su momento, una operación compleja y bueno, discutible, pues todavía acogotó más la zona. El grave problema que tiene es cómo se hace algo en ese punto. El hacer algo, pues quedan dos opciones, la subterránea y la aérea. Claro, hay que tener en cuenta que las pendientes para desarrollar un paso por debajo de las vías o por encima de las vías, para que suban vehículos y personas, no pueden superar de un 12 a un 14% dependiente, porque si no es absolutamente imposible. Los coches, las gentes no pueden acceder ni andar por ellas. Eso lleva a que los desarrollos para conseguir cotas de hundimiento que estén pues para dejar las vías del tren, la estructura portante, la no sé cuántos y tal, pues habrá que profundizar de 4 o 50 metros o 5 metros por lo menos. Claro, las pendientes se te van, que es que aparecen en la Plaza Mayor casi directamente, ¿no? Uh-huh. Claro, una opción subterránea parece que niega la mayor, es decir, si hacemos la opción subterránea es que ya no vamos a soterrar el tren nunca, porque resulta que esa opción casi es incompatible con el soterramiento, puesto que chocaría con él. Con lo cual ya no es que sea la renuncia expresa, sino es una inversión que entonces sí que empieza a tener caracteres de ruinosa, ¿no? Parece que sí. Tienes que hacer algo que necesariamente habrá de desaparecer. Ahora, las pasarelas no tienen lógica de estar, porque si no se utilizan, pues acaban obsoletas y acaban siendo elementos a eliminar. Pero claro, uno de los casos patentes es que si hacemos el subterráneo, muy probablemente estamos diciendo no, aceptando el no ya, de hecho, de que eso no será nunca. Y por otra parte, la otra, pues es evidente que buscarle soluciones, pues puede haber las técnicas de distinto tipo. Unas más afortunadas, otras menos afortunadas. Yo realmente no conozco la propuesta que hicieron en este momento, que han hecho en este momento. Supongo que técnicamente pues estará resuelta. Lo que luego queda es muchos temas de formalización, de acceso, de circulación, de imagen, etcétera, que desconozco en este momento.
Sí, de cómo hacer, sobre todo a la ciudadanía, espacios accesibles y vivible la ciudad, ¿no? Porque cuando se densifica de tráfico se hace más peor la convivencia, ¿no? Vamos, peor la convivencia en los espacios públicos, entre coches, los viandantes.
Bueno, ese ha sido el error nuestro del siglo pasado. El siglo XX se había concebido como el de desarrollo de las ciudades bajo primas humanísticos. Y incorporaban un virus que era el automóvil. Si el movimiento moderno a partir de los años 17-20 impulsó prácticamente la creencia en un hombre nuevo, que necesitaba una nueva arquitectura y una forma nueva de organizarse, en la que se perseguían la salud, la seguridad y la economía aceptable para todos, como último fin, pues sin embargo, cuando se propuso, como pasa con todas las utopías, y esta era una utopía contemporánea, se propuso un modelo de ciudad. El modelo de ciudad empezó a primar sobremanera el transporte, entre otras cosas porque sobre la ciudad tradicional, que mezclaba el puesto de trabajo con la vivienda, se había llegado a un convencimiento que era lo que llamaban entonces y ahora la zonificación, el zoning. Cada actividad en la ciudad debía tener su lugar correspondiente y desplazarse a él. Había zonas de dormitorio, zonas industriales, zonas administrativas, zonas, para lo cual el intercambio continuo de entre una zona u otra hacía necesaria, en muchos casos, la utilización de un medio de locomoción, lo cual no quería decir que fuese el automóvil individual, podrían ser también otros medios de locomoción. Y empezaron a diseñarse las ciudades en función no de un medio de locomoción o de varios medios de locomoción, sino básicamente del único que se convirtió en el rey del mambo, que es el automóvil individual. Claro, se ha llegado a casi a la histeria en la utilización de estos medios de transporte, con la aglomeración de las ciudades, la imposibilidad de la utilización del coche por todos los que lo tienen, en centros de ciudad con el pago, como en Oslo, en Londres, si entras en la ciudad con tu vehículo, es una zona de pago con peaje, o en otros casos con la limitación por el smog o la polución de matrículas pares e impares en días alternos, como tiene planteado París en esto, y otras ciudades, Roma también lo ha hecho algunas veces, etcétera. El problema del coche es que le hemos convertido de abuso, no de uso, de abuso, en nuestro enemigo. y sobre todo ha atrofiado otros medios de transporte que debían haberse desarrollado prioritariamente sobre el automóvil, sobre todo para pequeña distancia, como puede ser pues los medios públicos de transporte. Yo recuerdo la estupidez de Madrid de eliminar todos los tranvías, por ejemplo, e incluso los trolebuses, sí, que en su momento suplantaron los tranvías, un sistema limpio de comunicación por el automóvil, o sea, convertir los bulevares, aquellos estupendos arbolados que había con su tranvía que pasaba, en una calle de cuatro direcciones en cada mano, que bueno, pues los ha convertido en insufribles, invivibles y además siempre atascados, porque cuando tú haces una avena más grande, todas las calles menores, los capilares afluyen a la avena y la avena siempre está congestionada. Mientras que en otras ocasiones, cuando había dificultades en ese ámbito general, pues se buscaban soluciones alternativas y la circulación se difundía por los medios. Conclusión, es evidente, el coche ha perjudicado las ciudades, se ha convertido en un elemento contaminante de primer orden, con un gasto casi imposible de mantener por los propios usuarios, tanto en elementos de energía como en elementos contaminantes en las ciudades. Por otra parte, nos hemos olvidado de cosas que incluso los países que tienen una prosperidad mayor que la nuestra utilizan de forma, no digo exhaustiva, pero importante, ¿no? Como son otros medios de transporte, los comunales mantienen sus tranvías, las ciudades europeas prácticamente todas tienen tranvías, medios de locomoción, con redes que enlazan. Te pensaba en Ámsterdam, ¿no?, que enlaza el tranvía con el escaso metro que tienen y las líneas de autobuses. En esas redes que realmente hacen llegar a todos los ciudadanos donde quieren sin menoscabar la vida del entorno. Y en ese sentido, la bicicleta como otro medio alternativo, pues aquí se está recuperando a inicios, porque aquí todavía la bicicleta se asociaba al proletariado. Si ibas en bicicleta, se suponía que tenías que llevar pinzas y que eras un personaje de una clase, vamos, casi como en la India, ¿no? ¿Cómo se llaman? La última clase.
Los parias.
Los parias o los intocables, ¿no? Y en ese sentido, pues la bici casi desapareció en una ciudad como Palencia, absolutamente llana. Pues parece imposible que una bici no sea como el elemento natural. Lo que pasa es que Palencia también tuvo su momento de diseño por el coche y ahora habrá que reacomodarla en general a lo largo de un cierto tiempo para adecuarla al peatón, a la bicicleta y al transporte colectivo.
Y en ese sentido, ¿tú cómo ves a Palencia? ¿La ves conflictiva en la convivencia entre el coche, el peatón y,
no, aquí
y
nada,
la bici? ¿O no? Es una, bueno, más o menos es vivible en ese sentido.
Yo creo que Palencia es como un oasis de paz en ese sentido. Aquí, cuando hay un embotellamiento, casi se lo cuentas a los vecinos cuando llegas. He estado en un embotellamiento. Cuando los embotellamientos realmente pues son el pan nuestro de cada día en cualquier ciudad, digamos, de mayor densidad, ¿no? Realmente tampoco las vías son grandes. Realmente somos una ciudad muy abierta, jardinada, llena de parques, etcétera. Y bueno, yo creo que aquí el conflicto de haberlo, que yo creo que no lo hay, pues es mínimo. Quizá los ciclistas, como no tienen todavía
un espacio propio,
ni cultura,
efectivamente, eso es importante,
del uso de la bicicleta, entonces pues se utiliza de una forma entre anárquica, agresiva. Las vías no son las que deben ser, no se han diseñado durante mucho tiempo, el volverlas a reponer cuesta, y entonces hay un ligero conflicto en ese ámbito. Andan por el centro de las calles, en otras ciudades europeas andan y no pasa nada. También es cierto que tienen carriles exclusivos por los que pasan ellos y las motocicletas de pequeña cilindrada, y en el que como te metas, menos guapo te dicen de todo. Quiero decir están perfectamente definidos los ámbitos de andar cada uno y las formas de cederse los pasos. Y cuando tienen que compartir espacios, pues realmente lo hacen también de forma civilizada, en el sentido de que no son gente que utiliza la bicicleta como si no hubiese peatones, sino es que entras en un nuevo ámbito, hay peatones y por lo tanto tienes que andar con mucha mayor precaución. Y eso hay que mamarlo de pequeñito. Sí, es decir, los holandeses son exquisitos en el trato del ciclista. Iba a decir, es más agresivo el ciclista que el peatón o que el conductor. Yo tengo experiencias en Holanda verdaderamente importantes en ese sentido, que van desde alguna conducción en la que por meterme en un carril, invadir un carril de la bicicleta, por poco me desollan allí mismo. Pero luego, por ejemplo, la fuerza que tienen los ciclistas holandeses, y concretamente que en Ámsterdam incluso hicieron y consiguieron que un museo como el Rijksmuseum estuviese cerrado 4 años y se propusiese una solución alternativa a la entrada del museo, porque se había condenado una vía ciclista que tradicionalmente pasaba por el centro del Rijksmuseum. Y hasta que no se renovó todo el proyecto, que lo hicieron dos arquitectos españoles, por los cuales han sido condecorados con la medalla de la Orden del León de neerlandés, que bueno, es la máxima condecoración en las artes del Reino de Holanda, pues estos dos hombres, Cruz y Ortiz, arquitectos sevillanos, hicieron, yo creo que víctimas de los ciclistas holandeses, en concreto de Ámsterdam, hicieron una mejora tan sustancial al proyecto que ellos mismos se asombraron de no haberlo pensado antes, ¿no? Y ahora es una delicia, porque entrar en el Rijksmuseum es ver pasar por una calle elevada a los ciclistas que te están viendo. Ellos siguen pedaleando a su destino y pasan prácticamente por el corazón del museo viendo a los que están en unos sitios u otros. Una solución verdaderamente brillante y bonita, ¿no?
Aquí nos falta, como utopía, nos falta esa pedagogía y esa pedagogía para tener una cultura de convivencia en los espacios y del uso de la bicicleta, uso racional del automóvil y también los peatones, cómo nos comportamos las personas cuando andamos también, ¿no?
Sí, yo creo que... Pero es que hay muchas cosas de estas que yo creo, por ejemplo, nosotros... Yo he llegado a la conclusión, ¿no? Probablemente sea equivocada, pero que estamos todavía en una fase como de nuevo rico. Y de supertutela o hipertutela de nuestros niños, de nuestro no sé qué. Tenemos un comportamiento social de recién llegado a estas cosas, ¿no? Quizá porque la bonanza económica nos ha llegado tarde y de pronto sí. Nos hemos encontrado con ella, por lo menos con una parte de ella hasta hace un tiempo, ¿no? Y entonces las costumbres del uso de estas cosas con naturalidad, que va desde la calle, la forma en que se relacionan la gente en la calle, la desinhibición que existe en otros sitios, en el trato, reunión o compartir el espacio público, aquí no la tenemos en el uso de estos artefactos, las bicicletas y de estos temas. Pues pasamos de ser un bien necesario en el que andaba la gente para trasladarse de un sitio a otro a, de pronto, casi desaparecer porque, bueno, como el 600 se convirtió en la bandera del país y luego en otros medios de transporte más sofisticados, a ser posible alemanes, y de pronto, pues, cuando recuperamos la bicicleta, la recuperamos también un poco con ese nivel de topicazo que en muchos casos tiene el hecho de... Cuando ven el 90% de las bicicletas que se ven por ahí son o mountain bikes o deportivas, ¿no? Es difícil ver por estas zonas bicicletas de paseo. Justo lo contrario que pasa en estos países. Es decir, la bicicleta, con variaciones sorprendentes de modelos de bicicletas, bicicletas para llevar a niños con cajas, con no sé qué, y además con unos precios descomunales, ¿eh? Porque yo he preguntado a veces precios por bicicletas de ese tipo y te escalofrían cuando te dicen 1.500, 2.000 euros. Una bicicleta.
De paseo.
Y aquí realmente la bicicleta es, digamos, como el estereotipo de la juventud y la juvenalia esta de un poco de hacer deporte de nueva manera. Es como el jogging o el footing o todas estas cosas. De pronto aquí ya se pueden hacer, creo que concentraciones y carreras de estas de pedestres cada sí, 15 maratones, días, porque sí, se apunta todo el mundo. Es decir,
es algo de moda ahora.
En moda. En otros sitios, supongo ya pasó hace tiempo esa cosa de las modas y la gente lo hace como medio de transporte, como medio de placer, como medio de ahorro, porque en estos países, sobre todo de origen calvinista, los duros los miran dos veces y los ponen en general juntos de dos en dos a ver si crían, ¿no? Entonces, bueno, son ese tipo de cosas que probablemente es el sarampión de la inmadurez todavía.
Sí, bueno, vamos a ir terminando un poco porque estamos en este especial de 12 horas de radio por la utopía. Remitiéndonos al artículo del que estamos hablando que publicaste en el Carrión, hay un momento del artículo que hablas que hay que empezar a hablar de lo regional sobre lo autonómico. ¿Qué quieres decir con eso?
Bueno, esto es una especie de coña que sí, ellos están, digo los políticos en este caso, hablando ya, ¿no? Y sobre todo esas peticiones de la derecha más conservadora cuando habla que el Estado de las Autonomías ha fracasado, que estos son regiones que tienen su identidad cultural pero no deben tener nada más. Y esto va un poco con un retintín en el sentido que no sé si la experiencia autonómica es positiva o negativa. Yo creo que es positiva en cualquier caso. Porque además es algo así como el complejo de no llamar a lo federal federal, que es el que se tuvo en su momento. Es decir, muy probablemente dentro de poco tendremos que empezar a llamarlo confederal, porque es lo que están proponiendo pues prácticamente como solución para las autonomías históricas, ¿no?
Sí.
Y Raymond, por ejemplo, un tío, el cantante, un tipo bastante lúcido y con la cabeza bien organizada, y además en contra de sus propios paisanos, pues salía con esas que le han puesto verde en el País Valencià gracias a sus declaraciones y los catalanes, ¿no? Pero bueno, digamos que lo regional, digamos, es como el jersey anudado de colores pastel anudado al cuello, un síntoma de determinado tipo de gente que piensa que como el príncipe de Lampedusa, que todo ha cambiado como, para que todo siga igual, ¿no? Como bueno, el gato pardo.
Sí, detrás de eso está la naftalina, del apego a las tradiciones.
Sí,
eso.
Sí, bueno, por dentro son naftalina pura, por fuera es tópico de mercado, ¿no? Pues, yo siempre ahora, ya lo digo en plan de coña, y me entero de las estaciones porque ya es primavera en el Corte Inglés o en... el otoño ha llegado al Corte Inglés.
Son quizá vocablos eufemismos que se utilizan para quitar la carga de lo político, en el sentido no de partido político, sino de actitud política que tenemos que tener la ciudadanía, ¿no?
Yo creo que esa es la importante. Al fin y al cabo, los partidos no son más que concreciones de ciudadanos, articulaciones de ciudadanos en torno a determinadas ideas que si no las tienen difícilmente las van a encontrar.
Bueno, y para terminar, el Palacio de Congresos, ¿eso es una utopía? ¿Posible, imposible?
Palacio de Congresos, hay que recordar que fue un concurso que se hizo durante la época Aznar por un director general de arquitectura. Se hizo con un proyecto restringido al que se invitó luego a un concurso mixto entre unos que accedieron a través de un microconcurso y un grupo de seleccionados por el Ministerio y que se adjudicó a un arquitecto de reconocido prestigio, como se dice habitualmente, que es Pachi Mangala. Y salió con un presupuesto ridículo, como solía plantear el Ministerio o ha venido planteando las administraciones. Quieren hacer una catedral por 5.000 euros y, claro, no sale. Conclusión, se hace el proyecto, se saca subasta, bueno, no se saca subasta, se retiene y se mantiene porque son los años de cambio de gobierno, se retiene y realmente pues cuando se saca encima han pasado 5 años, no hay revisión de precios y es absolutamente imposible hacerle por esos precios. Se inicia y empiezan a plantearse lo único que se podía plantear, reformados, modificados para ver si se podía sacar adelante. Pero llega un momento en que la crisis lo coge todo. y ya no se pueden hacer. Eso sí, en Palencia, en Cataluña se pegan generalmente por el dinero fuera y cuando lo tienen hacen una cosa. Aquí no nos peleamos más que por la cosa cuando está en marcha y la hacemos o intentamos hacerla fracasar en función del color político que de alguna de las formas auspicia ese elemento que está en desarrollo. Se paraliza y realmente es un proyecto que además se ha publicado en Europa, en España, en revistas especializadas, se valoró enormemente, se presentó en congresos y es un edificio magnífico que debería llevarse a cabo porque es, digamos, una rehabilitación inusual, completamente inusual de un edificio de estas características, un edificio industrial en su rehabilitación. Palencia empezaba a ser conocida por este tipo de actuaciones, en concreto por la rehabilitación de la Yutera, pues supuso un hito dentro de este tipo de rehabilitaciones. Pues estamos hablando de un proceso que se inicia en 1992, que culmina en 2003 y con una vicisitud en tiempo, en costo, en convencimientos y demás, que ha hecho de ella casi un clásico de la rehabilitación de edificios industriales en España. Bueno, este era otro. No pudo ser hasta un momento determinado, lo cual pasa como con el hundimiento del ferrocarril. En vez de proponer auténticas locuras de hacer una sala de exposiciones a cielo abierto o rematarla de cualquier manera y hacer un aparcamiento de coches o cosas por el estilo, que es que hay veces que los responsables públicos e incluso algún funcionario que también parece que se le va a la olla, pues no debieran hacer. Yo creo que qué demonios de hacer, además, modificaciones de un proyecto sin el consenso del autor del proyecto. Mire usted, ¿no? Yo no entiendo bien las cosas, porque se habla con una cierta frivolidad de estos temas, ¿no? ¿Se podrá hacer? Pues probablemente con la ideología, y cuando digo ideología hablo de ideología actual, con esta forma, iba a decir, un poco absurda que tenemos en Castilla en la pelea por las cosas en los sitios, pues muy probablemente no, si no se cambia de actitud y mentalidad, y quedará como un cadáver exquisito durante un cierto tiempo. A lo mejor los que nos sucedan, nuevas generaciones en los gobiernos y en esto, acaban siendo mucho más racionales que nosotros y logran poner fin, si no exactamente al proyecto, pues con la aquiescencia del primer redactor y con las modificaciones pertinentes, pues por lo menos algo que resulte igualmente bueno y sugerente. Pero yo ahora pues lo veo crudo por cómo se manifiestan además los posibles responsables ante estas cosas. Que me extraña también, porque son inversiones, y vuelvo a decir lo mismo, si una ampliación de 300 millones no supone ningún problema, pues no sé por qué una inversión de 9,5 millones sí que lo puede suponer. Evidentemente es muchísimo dinero, no digo que no lo sea, pero es que lo otro es una catástrofe, directamente. Y aquí de las catástrofes no hablamos.
Sí, o sea que sería en este caso una utopía bastante a largo plazo, pero no podemos renunciar a ella, según...
Hombre, yo creo que no, yo creo que de estos objetivos que debían ser comunes a todos, es mejorar nuestras condiciones medioambientales, físicas, de equipamientos cultural. Si nos apeamos de estas cosas, ¿a qué demonios podemos aspirar? Claro.
Y ser referentes un poco más allá, ¿no?
Bueno, será difícil, porque casi todo el mundo está corriendo permanentemente y los que se paran siempre se quedan mucho más lejos. Yo creo que desde que hacíamos mantas, ya no nos conocen ni siquiera porque hacíamos mantas. Antes era Palencia, la ciudad de las mantas. Bueno, cuando David, creo que fue la última fábrica, cerró ya, dejamos de ser hasta la fábrica de las mantas. Ya nadie conoce a Palencia por ese apodo. Bueno, es una pena. Teníamos que tener algún referente, algún elemento que nos identificara en el paisaje de alguna de las maneras, tener algún hito cultural que se celebrase anualmente en la ciudad. Es decir, bueno, tenemos una vida con un encefalograma que dice que está vivo, pero ligeramente vivo.
Y otro edificio que también tiene su polémica actualmente, que es el edificio de la cárcel, ese como espacio de libertad que se preveía, esa utopía ya se nos ha quedado fuera de lugar, ¿no? Porque parece ser que en octubre ya empieza a ser museo de la policía.
¿Quién quiere que sea así? Porque el edificio de la cárcel prácticamente está terminado. Las polémicas en torno a él son innecesarias. Realmente sería una dotación, ese sí que sería un espacio cultural de primer orden, con una biblioteca importante, como se había prometido, con unos espacios de creación y de ensayo y de movilidad cultural importantes. Claro, ¿qué va a ser? Pues claro, si en la voluntad de los demás no está que sea algo, y lo único que quieren es, iba a decir, darle un uso por no tenerle cerrado, cuando ese uso además parece que encima le vamos a adecuar nosotros con más dinero, lo cual ya es el recopetín de bulla,
sí.
Porque parecía, dice, bueno, vienen, lo van a arreglar, lo eso y lo mantienen. No, no. Dice, bueno, entonces ya no entiendo absolutamente nada. Pero bueno, esto es, son las cuestiones que nos están pasando y que hacen que no nos extrañemos que Podemos esté donde está y otras opciones, porque lo que está claro es que a los políticos en curso en este momento no les entiende nadie, aunque ellos creen que les entiende todo el mundo. Viven en otro mundo en el que creen que satisfacen la necesidad de los demás, y en muchos casos yo creo que lo único que satisfacen son sus propias vanidades, vamos, más o menos.
Bueno, pues tenemos que ir terminando porque esto es un programa en directo y hoy andamos en estas 12 horas por la utopía un poco con el tiempo justo. Muchas gracias, Alberto, por estos apuntes y por esta idea que nos has dado hablando de la utopía, de cómo puede ser una ciudad sostenible y vivible como es Palencia.
Pues muchas gracias y nada. Hasta cuando queráis.
Pues nada, gracias Alberto Combarros, que es arquitecto y profesor de la Escuela de Arquitectura de Valladolid. Vamos a poner un poco de música y continuamos en estas 12 horas de radio por la utopía. La intervención que les acabamos de ofrecer fue emitida en directo el martes 10 de junio con motivo de un especial en directo 12 horas de radio por la utopía, un compromiso con la actualidad.